Este podcast es parte del Voices of Wrestling Podcasting Network. Visita voicesofwrestling.com para escuchar el resto de nuestros podcasts y leer reseñas de shows, columnas y opiniones de lucha libre alrededor del mundo.
Gente bonita, bienvenidos y bienvenidas al podcast de los Lucha Jovers. Ya estamos aquí nuevamente felices para, bueno, tan felices, ¿no? Porque vamos a platicar sobre la AAA, que nos dio un show bastante, bastante irregular, vamos a decirlo así, pero también vamos a hablar de New Japan, ¿no? Porque, híjole, no sé por qué dije felices, creo que va a ser un show lleno de miserias. Y para eso me acompaña el buen Abraham. ¿Cómo estás, amigo?
Estoy muy bien. Yo espero que tú estés preparado, porque eso de la tristeza se te va a ir. Porque yo te voy a convencer de que el aniversario de New Japan, el 50 aniversario, va a ser el mejor show que tú vas a ver este año.
Oh, Dios mío.
Yo te voy a convencer, porque hay talento de más allá adentro. Hay un talentazo. Así que, por favor, los que estén escuchando, no vean la cartelera, porque las vamos a leer
en vivo, ¿no? O sea, yo no la he visto, o sea, no, ni sabía que anunciaron cartelera, entonces vamos a anunciar y después ahí vamos a ver las llaves, las temibles llaves de la New Japan Cup, pero pues eso va a ser más al rato.
Las cuestionables llaves.
Cuestionables. New Japan Cup. Efectivamente. Y traes recordatorio de que otra vez, por si no estuvieron en el programa pasado, ya formamos parte de la familia de podcast de Voices of Wrestling, en donde pues también van a tener más oportunidad de escuchar nuestros programas, va a haber más acceso, va a estar todo en YouTube. No tienen que cambiar absolutamente nada en el feed, en la aplicación, en Spotify, en iVoox, o donde estén suscritos. Ahí se va a seguir poblando el podcast. Si algo cambia, ya haremos el anuncio, pero parece que todo va viento en popa. Eso lo estamos ya finalizando unas cosas, ¿no? Porque hay que pasar todos los archivos y todo eso, pero pues ahí va todo. Y pues eso, nada más, para que no se me asusten, como dijimos la semana pasada, es exactamente lo mismo, el mismo contenido, simplemente van a tener más canales para que lo puedan escuchar. Y ahora sí, vamos a comenzar a hablar de la Triple A, Rey de Reyes 2022, que se llevó a cabo el 19 de febrero en el Estadio Aniversario Beto Ávila en Veracruz, México. Ay, Dios mío.
¿Cómo describir Rey de Reyes? ¿Cómo tú describirías Rey de Reyes con una palabra?
Popó, ¿no? Fue popó. Es un fácil contendiente al peor show del año, en mi opinión. Show hizo ver al Royal Rumble como un Wrestle Kingdom de antaño, o sea, así de malo estuvo y solo vi la mitad. Entonces, yo a lo mejor todavía me estoy exagerándole porque no lo vi todo. Recordemos, en México solo transmitieron la mitad del show, en el resto del mundo sí fue todo en vivo, ¿no? Desde las 8 p.m. en Fight TV se pasó toda la cartelera ahí. Pues lo bueno es que Abraham es un guerrero y se la chutó todita, ¿no?
Completo. Y lo interesante fue que yo lo vi en inglés. Bueno, a principio eran dos idiomas, pero lo vi en inglés porque estaba interesado en escuchar al nuevo equipo en inglés, porque había recibido mucho buena reseña. Sí. Que eran de Dallas y Joe Dombrowski.
A Dombrowski no lo conozco, pero Larry Dallas, ya alguna vez creo que platiqué sobre él. Él fue comentarista de Dragon Gate algunos meses y es muy bueno, ¿no? Lo que pasa es que de repente él se mete como en problemas y se pelea y termina alienando a toda la gente, pero creo que como comentarista es muy bueno, es muy carismático, hace siempre bien la chamba de investigación, y en Dragon Gate simplemente no pudo continuar por la pandemia, ¿no? O sea, ya no pudo viajar y pues ya lo sustituyeron con Jake, que también fue un golpe medio de suerte porque Jay es excelente y es la persona que más sabe sobre Dragon Gate en todo el planeta, que no sea japonés, ¿no? Entonces, regresando a AAA, en términos generales, ¿cómo estuvo? Entonces, ¿sí comprobaste esto de que sí es un buen equipo? Porque esto es un punto muy importante. Entonces, yo sé que queremos hablar de Carlos Cabrera y de Hugo Sabinovich, pero recordemos que AAA siempre busca como expandirse a Estados Unidos y siempre fracasan. Siempre han tenido un equipo pésimo de comentaristas en inglés, tenemos a Vampiro pedorreándose en vivo, tenemos a Vampiro mentando madres en vivo, tenemos a Matt Stryker diciendo esta lucha se van a acordar el momento en el que lo que estaban haciendo cuando la vieron, y es una lucha de genérica entre Lancelot contra el Pagano, ¿no? Pésimos, o sea, y si no eran ellos, eran personas que no sabían bien inglés o personas que no sabían sobre los luchadores. Siempre ha sido un desastre la transmisión en inglés. Por fin, después de años y años, parece que este es un buen equipo. ¿O qué pasa? ¿Sí se rifaron?
Sí, lo hicieron excelente. Y especialmente en ese principio de cartelera, la mitad que tú no pudiste ver, ellos, a pesar de que habían demasiadas personas, a pesar del caos que había, a pesar de que en un momento la transmisión en inglés y en español estaba al mismo tiempo, considero que mantuvieron, hablaron de todo el mundo, explicaron el background de cada luchador y luchadora, y mantuvieron control del caos que estaba ocurriendo. Porque, como tú dices, el equipo en inglés siempre ha sido, pues decir que es pésimo y malo es poco, ha sido horrible. Así que al fin es bueno que ¿verdad? Que los anglosajones al fin tienen un comentario decente que sí, no solamente les va a dar background y les va a dar un tipo de disfrute, ¿verdad? Si es que quieren saber un poco más de AAA, porque sabemos que muchos, por lo menos no sé si te pasa a ti también, que muchos de los que hablan inglés lo prefieren escuchar en español por Hugo. Sí. Aunque no entiendas nada, sí. Porque uno tiene esta energía que se te pega, no importa, o sea, tú ni siquiera puedes estar, saber que es lucha libre y Hugo con el boom, boom, bala de cañón, tú te vas a despertar y vas a decirlo, vas a estar diciéndolo por 3 horas.
Sí. Y sí, muchos de nuestros compañeros siempre es como, oye, ¿y está en español? ¿Cómo lo escucho en español? ¿Lo quiero escuchar en español? ¿No? Porque está Hugo y Hugo es divertidísimo.
Sí, sí, pero sabes, no tiene nada de malo si quieres escucharlo en inglés y por lo menos al fin tienen el equipo. Y no tiene que el pobre Hugo estar haciéndolo en inglés y en español como fue en el 2020, que estaba así en los dos idiomas y llegó un momento donde lo único malo que te diría del equipo en inglés es que ellos deben tener por lo menos especialmente en este tipo de show, un intérprete. Porque en los promos, AAA tiene muchos promos en estos shows grandes. Y en este show pasado hubieron como 4 o 5 promos grandes. Y ellos primero tenían, ellos hacían silencio y los dejaban hablar. Y por lo menos yo podía escucharlo. Pero a lo que avanzaba el show y se iba corrigiendo el problema del sonido y se quedaba 100% inglés, llegó a nivel que los luchadores daban promos y yo no escuchaba nada. Por ejemplo, bueno, yo no sé qué Psycho Clown dijo. Yo no sé qué dijo Cibernet, ¿quién más habló al final?
La Parca por ahí habló, bueno, LA Park,
yo no sé qué ellos dijeron, no se escuchaba nada, y también yo creo que tienen que arreglar el sonido con el público, no sé si ahí se puede hacer que el comentario en inglés esté mejor conectado con el sonido del público, porque sonaba como apagado el público, pero tú lo veías bien emocionado.
Aquí sí no recuerdo realmente. Creo que en español tampoco se escuchaba mucho. Repente sí había porciones donde sí se llegaba como a resaltar, pero creo que estuvo mal microfoneado el público. Y a veces suele pasar, no solo en AAA, en otras empresas, que microfonean, no sé si microfonean distinto o el feed que les llega a inglés es diferente que al de que llega a español, ¿no? O sea, como que uno se escucha en niveles más altos y a lo mejor aquí también sucedió eso.
Sí, porque hay veces que es como sonaba como cuando como si estuviera agua y como si estuviera como cuando uno pone el oído en el agua, que tú escuchas más o menos, pues así se escucha el público a veces. Y que era lo otro, las primeras dos luchas, pues tuvieron los dos comentarios al mismo tiempo, en inglés y en español.
¿Me estás diciendo que AAA tuvo problemas técnicos? Nah. ¿Qué falacias son esas?
Y lo curioso de esto es que yo creo que los de inglés sabían lo que estaba pasando y en español no. Porque cuando Hugo estaba hablando en el micrófono, ellos bajaban la voz, ¿sabes? No hablaban porque sabían, pues, ¿cómo vamos a competir con Hugo? Eso fue, ¿sabes? Fue bien extraña esa experiencia de estar escuchando dos idiomas a la vez.
Ay, ay, ay. Digo, lo comprendo, las cosas pasan, hacer shows en vivo siempre es complicado, pero pues ya pasan los años. Pasan, sí. Y AAA sigue siendo un mere que tenga en cuanto a producción. Y de hecho, yo aquí tengo entendido que la transmisión de Fight comenzó hacia la mitad de una lucha entre Spider-Man, ¿no? O
sea, eso lo escuché.
Si tú no sabes nada sobre AAA y de repente le pones la transmisión y ves a Spider-Man luchando contra Spider-Man, pues está un poco raro, ¿no? Digo, Spider-Man ganó aquí. Es el reportaje que tengo. No sé qué es Spider-Man, ni sé quién estaba bajo la capucha, pero pues bueno, fue lo que ocurrió. Y otra vez empieza la mitad, con el sonido. No, un desastre, AAA. Es un mere que tenga esa empresa. Ay, pero bueno, o sea, normalmente eso lo perdonamos porque es un show divertido, caótico, tonto. Sí. Y aquí solamente fue, lamentablemente Raider ya solo fue tonto, ¿no? Primero fue una lucha para encontrar a la retadora número uno por el campeonato Reina de Reinas. Taya Valkyria derrotó a Maravilla, Lady Shawnee, Flamer y Keira. Obviamente Taya fue la luchadora sorpresa.
Sí, que yo pensé, ella fue la luchadora sorpresa y yo pensé todo este tiempo que ella ya estaba ahí. ella salió sorpresa y yo, ¿ella sorpresa? Ella ya no estaba ahí. La lucha, ¿verdad? Okay. Hay una cosa con la división de mujeres de AAA que no es muy buena, pero a mí me encanta porque el caos es un caos único. No sé si tú me entiendes lo que estoy diciendo. Yo disfruto el caos que ocurre cada vez que esa mujer está en el ring. Y no hubo nada especial en esta lucha. Tú has visto esto en otros eventos de AAA, en este mismo tipo de lucha. Y lo único que te diría es que Tirantes ayudó a Taya a ganarle, porque por alguna razón Tirantes odia a Lady Shawnee. No sé si tú me puedes explicarle por qué. ¿Por qué Tirantes odia a Shawnee?
No sé si hay algo en redes sociales o en YouTube. A lo mejor acá nuestros escuchas nos dirán, nos aclararán esa situación. Pero de bote pronto me da la impresión de que es... No, tal vez te sorprenda escuchar esto, pero me parece que es una de esas historias al vapor que hace AAA sin sentido y que no va a tener seguimiento.
Estoy sorprendido. Pues nada, pues Tirantes parece que Lady Shawnee le debe dinero, le contó, no quiso contarle cuando iba a ganar, así que ganó Taya. Taya estaba molesta porque ganó con trampa, creo. Sus expresiones cambiaban y cuando se acabó la lucha, Tirantes padre salió a decirle, a confrontar a su hijo sobre ser un mal referí y ser un machista. Y lo persiguió con una correa hasta la parte de atrás. Y yo solamente estoy pensando por qué estamos viendo un desarrollo de referees, de los dos, de los Kevin Hill mexicanos, por qué estamos aquí, por qué tenemos historia con estos dos referees.
La rivalidad que México pidió Tirantes contra el hijo del Tirantes, ¿no? Qué emoción, verdaderamente. Digo, y para los que van contando, esta fue la primera interferencia de la velada, ¿no?
Exacto, que ganó Taya con trampa. Uh-huh. Y Taya y Lady Shawnee son amigas ahora.
Ah, qué bueno, son amiguitas, unidas contra el hijo pues del Tirantes.
Pues sí, están preocupados por eso.
Por supuesto. Luego los Vipers, Abismo Negro Junior, Látigo y Psicosis II derrotaron a Místesis Junior, Mister Iguana y Niño Hamburguesa. Tengo entendido que los Vipers atacaron al Pagano.
Antes de esta lucha, sí.
Sí, antes de la lucha, ¿no? Pero después, ¿qué sucedió?
Por alguna razón, Pagano no tiene amigo. Y Cibernético atacó Pagano, y esto obviamente, tú ves los resultados de este ataque en la lucha de Rey de Reyes. Ahora, si tú estabas, los que estaban viéndolo en México, me imagino que no saben por qué entró Pagano, ¿verdad?
Dios mío, o sea, gracias por explicar esto, lo explica todo. O sea, imagina qué estúpido es el booking de Conan, o sea, qué mal booker es Conan. O sea, si sabes que solo la mitad la van a transmitir en México, o sea, como yo, tú quieres que yo comprenda que el mendigo Pagano se metió a la lucha de Rey de Reyes para darle un sellazo.
Sí, fue que todos los Vipers salieron a decir que son los mejores, que van a ganar, bla, 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 bla.
Un promo original diciendo los luchadores rudos, sí. Que solo, de seguro insultaron al público, ¿no?
Sí, bueno, recuerda que tenía doble idioma aquí.
Así que... sí, entonces es un desmán.
Todavía estamos en modo desmadre. No fue hasta la lucha mixta que se arregló todo. Pero sí, por alguna razón Pagano murió. Entonces, primero Pagano entró al ring y todos los Vipers empezaron a atacarlo como en las películas, uno a uno. Hasta que Cibernético dijo, ¿por qué tenemos que hacerlo uno a uno? Y pensaron y lo atacaron todos a la vez.
Pues sí.
Pagano se fue, ellos salieron del ring y otra vez le cayeron todos encima. Y por eso fue que Pagano salió en la lucha de Rey de Reyes, porque Cibernético y sus amigos le dieron una paliza como 3 veces.
Haberlo dicho antes, Conan, ¿no? Muy brillante tu booking. Después, por el campeonato mixto en parejas, lucha de leñadores fue.
Sí, sí, esto.
Ay, Dios. Ares y Chica Tormenta derrotaron a La Hiedra y Villano Tercero Junior y a Octagon Junior y Sexy Star Segunda, ¿no? Y okay, me parece que los Vipers estuvieron otra vez aquí, ¿no?
Sí, porque salieron todo el mundo. By the way, esto era una lucha de leñadores y nadie sabía que era una lucha de leñadores. Saliendo, porque ya yo aquí el feed en inglés se arregló. Empezaron a salir todo el mundo y Larry Dallas estaba, adiós, espérate, porque estamos, ¿quiénes son? Porque ellos están ahí. Yo, oh, es una lucha de Lumberjack. Es una Lumberjack match ahora. Vamos a ver qué está pasando. Pues, ¿sabes? El hecho de que arreglaron eso te dice que es un buen comentario.
Dios
mío. Tengo que admitir, la lucha no fue muy buena, pero a mí me gustó, porque es un caos que a mí me gusta, de nuevo. Todo el mundo, ¿sabes? Los leñadores, de verdad, eran leñadores. Le estaban dando con la de esto a todo el mundo. Ah, Tirantes padre le dio Tirantes hijo, obviamente, porque estamos en booking del principio del show. Pagó el hijo. Yo sé que estás emocionado, eso no suena muy emocionado.
Es booking de corto plazo, ¿no? De corto plazo, hay que tener paciencia.
Sí, sí, sí. Y pues nada, tuvieron una buena lucha en la que te puedes esperar. El comentario en inglés se arregló al fin. Ellos explicaron quién era Sexy Star 2 y por qué era número 2, pero sin explicar por qué pasó con la primera. Creo que eso fue una buena decisión. Y pues, ¿qué más te puedo decir de esta lucha fuera de que tú la has visto 10 veces ya?
Entonces van 3 luchas, 3 interferencias, ¿no? El Tirantes en la primera, sí, el desmadre de Pagano en la segunda, y en la tercera pues fue un congal, ¿no? Fue un congal total con leñadores. Sí, sí. Y...
todo el mundo se dio, sí. Este es el tipo de caos que a mí me gusta.
Después ya comenzó la transmisión en... español, bueno, en México, más bien, sí. En Space, en el canal Space acá en México. Y después de un homenaje al Rudo Rivera, salió Carlos Cabrera para unirse a la mesa de comentaristas en español. Carlos durante la semana fue despedido por WWE después de 29 años de trabajar para ellos. No sabemos exactamente las razones, lo que están reportando, que no sé si sea verídico, y me suena que tiene bastante... parte de verdad es que lo despidieron por su edad, ¿no? Porque ya tiene 62 años y la WWE se quiere renovar. Y sí, como que en general siento que sí están despidiendo como a la gente vieja. Y además, otro reporte es que Carlos Cabrera ganaba bastante dinerito, ¿no? Entonces, pues de paso nos lo mochamos y nos ahorramos ese sueldo y le damos chance a alguien más joven, ¿no? No sé qué tanta buena idea sea. Creo que la fanática latina en general, como sudamericana, yo siento que sigue siendo más fiel hacia la WWE que la fanaticada estadounidense. O sea, por lo menos veo un poco más de cerebros, ¿cómo decirlo de manera elegante? Cerebros lavados, ¿no? Cerebros lavados por la empresa. Uh-huh. Siento que es un poco más, va por ahí. Entonces, a lo mejor esto repercute, ¿no? A lo mejor esto es la gota que rompe el vaso. Despidieron a nuestro amado Carlos Cabrera. No hace años que no escucho la WWE en español realmente. No sé si haya perdido el toque. Yo la última vez que lo escuché, pues todas las porquerías que estaba pasando en pantalla, pues él las narraba al pie de la letra y nunca rompía kayfabe y explicaba. O sea, bien, bien como siempre Carlos Cabrera. Pues no sé, no sé cómo ha sido su desempeño. Ahora, aquí en AAA, pobrecito, ¿no? Le tocó llegar a un desmadre total. ¿Qué digo? ¿Cómo, también, dime.
¿Cómo fue su desempeño en esta noche?
Bueno, o sea, justo lo que iba a decir. Es,
siempre.
O sea, hay tres personas, ¿no?, en la mesa de comentaristas. Él llega sin haber trabajado antes con José Manuel Guillén, ¿no? Sin a lo mejor tener una sapiencia completa de la AAA. Seguramente estudió muchísimo porque yo tengo, o a lo mejor estoy equivocado, pero tengo esta perspectiva de que es un vato que estudia mucho, que es un buen periodista. Y lo que me asombra es esta capacidad de hablar sin interrumpir a nadie, hablar a pesar de que el comentarista, digamos, el narrador principal es José Manuel Guillén. Él de repente narraba algunas cosas, pero nunca había interrupciones, nadie se tropezaba con otras personas. O sea, tampoco es que haya sido la narración memorable ni nada, pero lo hizo bien. O sea, carismático, entretenido, como siempre tiene esa química, esa conexión tan especial con Luguito. Y pues todo bien. O sea, sí se va a quedar aquí, creo que va a ser una buena pieza en la mesa de comentaristas, pero también siento que sería un poco triste que se quede aquí en AAA. Uh-huh. Casi sea necesario, dado que José Manuel Guillén y Hugo Sabinovich son muy buenos, o sea, son una dupla tremenda. Va a ser mejor con Carlos, pero no sé si sea tan necesario. Ahora, lo que, como ya puse en Twitter, o sea, Carlos, o sea, si yo fuera Tony Khan, o sea, olvídate de Buddy Murphy, de todas estas gentes que despidieron hace poco, de ¿cómo se llama? De Beef Music. Olvídate de todos ellos. Mi número uno tiene que ser
Carlos Cabrera.
Tiene que ser Carlos Cabrera, porque con él te estás asegurando. Es lo que hizo con JR. Por eso está Jim Ross en la mesa de comentaristas. La diferencia es que, en mi opinión, Jim Ross ya perdió el toque hace mucho y Carlos Cabrera todavía tiene el toque. Todavía se la sabe. ¿Y qué pasa? Pues trajo a Jim Ross para atraer la atención de todos esos fanáticos clásicos de la lucha, ¿no? Para poner una voz familiar a la que todas conozcan, que cuando lo escuches sientes como el apapacho de este vato lo conozco, ¿no? Y después sientes como otra cosa, ¿no? Como odio por escuchar su voz y sus comentarios tan malos. Pero eso mismo pasaría con Carlos Cabrera. De que si todavía hay fans rezagados de WWE latinoamericanos que no están viendo el producto, que se niegan a verlo porque son fieles a WWE, pues tener ahí a Carlos Cabrera inmediatamente como que llama la atención, decir, ah, bueno, está Carlos, o sea, te cambias el canal, ahí está Carlos, y dice, ah, este vato lo reconozco en mi infancia, ¿qué está pasando, no? Es un hombre que yo creo que puede no solo atraer sus productos, sino que realmente tener finalmente un producto bueno en español, porque, o sea, lo hemos dicho muchas veces, a pesar de que los comentaristas en español de AEW han mejorado ligeramente, pues todavía son muy aburridos y no tienen química. Dasha es un desastre, o sea, perdón, uh-huh, pero no sabe hablar español bien, no tiene carisma, no tiene química con nadie, parece que es un... O sea, a ella se le quedó grabado esto que les hacen en WWE, de convertir a los periodistas en robots, ¿no? A todos los que llegan a ser entrevistadores, entrevistadoras, son robots, ¿no? Llega esto, párate así, voltea hacia la cámara como un robot, sonríe, pregunta algo estúpido, y cuando se vea el luchador, quédate viendo hacia el luchador, así como, ¿es tan estúpido?
Son como como los microphone stands caminantes.
Sí, literalmente. Y Dasha se quedó con eso, lamentablemente. O sea, Dasha todavía está así como, oh, soy un robot, debo decir esto, ¿no? No sé hablar bien español, pero voy a intentarlo. Y digo, podría ser peor, podría ser mucho peor, pero ahí la lleva. Pero yo, si tenemos a Carlos Cabrera, sería un impulso tremendo, o sea, no solo por lo que trae la mesa de calidad, sino por lo que acabo de decir, de que ayudaría a crear cierta familiaridad con potenciales fanáticos.
No, y en el caso ese mismo, él puede también entrenar al próximo que va a seguir ahí.
Ah, también, es cierto, eso es muy, muy bueno.
Porque tú necesitas, porque ya él tiene 60 y pico de años, él eventualmente va a querer retirarse, pienso yo. Sí. Y ahí tuyo, pues, necesita a él más a otra cara latina que se quede ahí, y él puede saber qué mejor que él presentando esta nueva cara y de una le enseña cómo hacer esto mejor, cómo ser un buen comentarista.
Ahora, la cosa negativa, ¿no? El elemento aquí a tomar en cuenta es que, como he dicho varias veces, a mí no me da la impresión de que a Tony Khan le valga un cacahuate su audiencia latinoamericana. O sea, nunca me ha dado la impresión. Uh-huh. La única es que dije, ah, va, sí le importamos, fue cuando despidieron a este comentarista por hacer unas imitaciones racistas al aire. A Willy Urbina.
Willy Urbina. Uh-huh.
Es la única vez que dije, ah, oh, va, pues sí. Pero creo que ahí fue como una presión muy grande de las redes sociales, ¿no? Porque también pues, sí, los gringos se dieron tinta y dijeron, qué huele, ¿no? Ahora, a mí, ¿y por qué tendrá que interesarse en nosotros? No sé cuánto dinero haga AEW por pay-per-views fuera de Estados Unidos, no sé cuántos contraten Fight en Latinoamérica, no sé cómo esté todo ese aspecto. A lo mejor el dinero es efímero, dice, ¿para qué me molesto? A mí sí es un error. Yo creo que tienes la... Ve lo que está pasando con WWE. O sea, WWE sí tiene deals con Fox Sports en Sudamérica, en Latinoamérica. Aquí pasa, aquí antes de que en SmackDown lo pasaran en Fox Sports, acá ya estaba. O sea, y cuando se estrenó en Fox Sports tenía los mismos ratings que en la NFL, en los juegos de lunes por la noche en Latinoamérica. O sea, sí, de fuerte era la audiencia latinoamericana. Sería un error que no los tome en cuenta, por Tony Khan claramente, o sea, yo repito, a mí no me ha demostrado que le importemos un cacahuate realmente. A ver, es un hombre de negocios, él sabrá lo que hace. No sé si hay algún interés, o a lo mejor Carlos Cabrera es fiel y va a ser fiel a la WWE y va a ser parte de Lucha Libre Online, echándole tierra a... Eso puede ser también, o sea, ahorita estamos muy melosos con Carlos Cabrera, que igual le llama a Carlos Cabrera, pero a lo mejor en un mes va a ser como Jimmy Corderas, ¿no? Otro referee que todos amábamos, que tú escuchas su programa y él literalmente se la pasa difamando a AEW con excusas, pero sí, de 2 pesos, ¿no? Es como un periodismo atroz, un periodismo bajísimo, del más bajo nivel, de un hombre que no sabe lo que está hablando, que está diciendo cosas incoherentes, todo porque es fiel a su WWE, ¿no? A lo mejor va a pasar. Y Lucha Libre Online de Hugo Sabinovich, como todos sabemos, es fiel a WWE, es una máquina de propaganda anti-AEW.
Es increíble, sí.
Y Carlos Cabrera podría ir por ahí. Esperemos que no, pero pues hay material para que suceda.
Tú mencionas a Jimmy Cordera y Jimmy Cordera es la única persona que odió a Hook.
Ah, sí, claro. O sea, toda la gente, es que no sabe vender el mucho. Primero que nos enseñe que sabe vender. Yo no veo nada especial, ¿no? Y Adam Cole no es una estrella. Adam Cole no está
aquí. Sí, él fue que empezó.
¿Qué estás viendo? Sale Adam Cole y la arena entera grita su nombre. Todos sus segmentos tienen buenos ratings o excelentes ratings. Ah, no, es pésimo Adam Cole, ¿no? Ah, pero es malo, estuvo muy bueno esta semana, ¿no? Con Madcap Moss haciendo bromas.
Oh, sí, sí. Si quiere que te envíe otra vez todos sus chistes, me dice.
No, así estamos bien, ¿no? Pero entonces hay que tener eso en cuenta. Esperemos que no, ojalá lo contrate AEW, sería un impulso maravilloso para la empresa, ayudaría a familiarizar el producto y por lo menos, como dices, darle como primer pie a una nueva generación de comentaristas, ¿no? Para entrenarlos. Uh-huh. Y ahora sí, volviendo a AAA, la familia real. Hijo de la Parca, Eli Park Jr. derrotaron a la nueva generación Dinamita, Cuatro Forasteros y Sansón, y a la empresa Diamante Azul, Puma King y Sam Adonis. ¿Qué me dices de este luchón?
Yo, cuando empezó, porque ya yo había escuchado las leyendas. Yo me fui a cocinar, me hice un tremendo pescado. Yo volví, todavía estaban luchando. Me quedé viendo, me aburrí, fui al baño, salí, volví, todavía estaban luchando. Escucho que se había acabado y yo me quedo, ¿cuándo se acabó? Y de momento creo que los mercenarios entraron. Yo no sabía por qué. Mis amigos en inglés tampoco. Yo no sé. Honestamente, yo no sé qué yo me perdí. Yo no sé si fue una cosa estúpida o si simplemente es definitivamente es de lo peor que he visto este año. Es como un sinsentido, un montón de gente dándose sinsentido y nunca se acababa y seguía. Entonces después salió el promo que yo no escuchaba porque no se escuchaba en inglés, ¿verdad? En la transmisión en inglés y es una cosa interminable. Y además de que yo odio a Samadones.
Pues es que realmente no pasó nada. O sea, esta lucha seguía, literalmente era gente pegándose a lo loco sin
ritmo. Y Microman estaba ahí. Porque Microman estaba ahí.
Aparte fue lo peor, o sea, cómo se atreven a utilizar mal a Microman, que al parecer ha sido reclutado por la empresa para hacer fechorías, pero él todavía tiene conciencia y no quiere hacer fechorías, ¿no? Y eventualmente se metió a ayudar a la empresa y a interrumpir conteos y shala. Pero eso fue a la mitad de un desmadre que no sabes qué estaba pasando, no había fluidez, no había ritmo, no había narrativa, no había calidad, literalmente era gente golpeándose por golpearse, dándose pataditas. Una cosa horrible, o sea, no estaba pasando nada. Esto es equiparable a aquella infame lucha entre los villanos y los payasos en Triple Manía. Ay, no sé qué Triple Manía haya sido, por la que tuvo menos 5 estrellas de Meltzer. Esta también podría ser fácilmente menos 5 estrellas. Yo le di el rating de sándwich de mojón, ¿no? De 0 estrellas. Fue una orgía de lucha miserable, ¿no? La peor lucha del año. Sin duda alguna, no pasó nada, fue tonto absolutamente todo lo que sucedió.
No había nada positivo.
De repente los mercenarios, la intención era que estaban todas estas facciones en disputas y que llegaban los mercenarios a decir, ah, sí, pues nosotros también somos una facción importante, ¿no? Pero otra vez, ¿no? Otra interrupción, no sabes qué está pasando, gente corriendo por todos lados. ¿Por qué están peleando todo aquello? Sí, exacto. Es el gran problema. O sea, que pinche Conan cree que por poner a gente a pelearse porque sí, ya es suficiente, ¿no? No explica bien por qué es que somos los mejores y ya es como lo máximo que llega a sus capacidades de Booker. Es un desastre. Entonces, es horrible, fue horrible. Y no acababa. Y fue hasta lastimoso tener que escuchar a Carlos Cabrera intentar hacer sentido de lo que estaba pasando. Horrible, o sea, interrupciones. No. O sea, no se podía ver esta lucha, no es posible ver esta lucha, era terrible, 0 estrellas, no la vean.
Ni por accidente.
Y después la lucha de Reyes, Psycho Clown derrotó a Laredo Kid, bandido cibernético y la sorpresa heavy metal, ¿no? Entonces, primera queja.
Espérate, yo tengo una pregunta de heavy metal.
Dime.
¿Él es el padre de Cibernético?
No, ¿por qué por este? ¿Por qué lo dices?
Porque se parecen.
Sí, yo creo que yo cuando era chiquito, o más joven, que no veía Triple A así como para nada, como se dice, consistentemente, de repente, veía como que a mí me da la impresión de que eran como padre e hijo, o que eran hermanos, algo así, no sé. No, o sea, Heavy Metal es hermano de Negro Casas y del Felino. O sea, es de familia luchística, pero sí como que traen la vibra, ¿no?
Sí, es como cuando entró Heavy Metal, el Cibernético se viró, quedó sorprendido, y es como que, ya, mira, me viene el futuro. Se parecen, ese es el punto. Ese es mi análisis de su entrada.
Y digo, y por eso eran, ¿cómo se dice? Siempre tenían como algún tipo de rivalidad en la AAA, ¿no? O sea, había pique de vez en cuando entre ellos. Y digo, te repito, fue lindo verlo, creo que se ve bastante bien, se movió bien, se echó por ahí una manchincueta. Uh-huh. Una linda sorpresa, fue de lo más destacado de la velada. pero no fue destacado definitivamente lo de heavy, lo de cibernético, que no se pueda mover, o sea, exactamente como lo recordamos en el Consejo Mundial de Lucha Libre, exactamente como te dije en el previo, no se puede mover, es una papa ya cibernético, pobrecito, o sea, se mueve como Robocop un poquito, y bueno, quitando eso el formato de la lucha, ¿no? Primero, son 5 personas, entonces, ¿para qué vergas? Tienes a Laredo Kid contra Bandido comenzando y solo van a luchar un minuto. Un minuto antes de que comience el conteo explosivo nuclear, clásico de AAA, y sale
esa bomba. Me encanta esa bomba.
¿Para qué? O sea, ¿para qué haces el formato de Royal Rumble? Los vas a dejar luchar un minuto. O sea, en 5 minutos ya están todos en el ring. O sea, ¿por qué? ¿Cuál es el raciocinio detrás de esto? Y además, cuando sucedió esto, no sabíamos que era lucha de una caída.
Dijimos, esa es la cosa. Sí. Tú en español, tú sabes, ellos explicaron que era de una caída. Porque
todos pensaban que era eliminación.
En inglés, todos pensaban que era eliminación.
¿Sí? Pues en los últimos años, la lucha de Rey de Reyes ha sido de eliminación.
Como el año pasado.
Sí, como el año pasado. Hugo y Carlos están, esto es lucha de eliminación, casi eliminan a alguien, gritaba, ¿no? Casi eliminan a alguien. Después nos enteramos de que era lucha a una caída, que por cierto estuvo gracioso porque cuando Psycho Clown cubrió a Cibernético, ahorita entramos en detalles de eso, pues no me acuerdo si Carlos o Hugo, o los dos dijeron, ah, el Cibernético ha sido eliminado. Y después hubo una pausa incómoda en donde comenzó a... Porque ya había comenzado a sonar la música de Psycho Clown. Entonces esa pausa incómoda fue como de realización, de entendimiento, de que, ah, cabrón, no es de eliminación esta lucha, no nos avisaron. Y después de la pausa incómoda, José Manuel Guillén dice, ¡y Psycho Clown es el rey de reyes! Es como, ah, o sea, es increíble, señor Conan, que no le avises ni a tus propios comentaristas. O sea, no te tardas tampoco ni 15 minutos, ni 10 minutos en hacer un JPG con las mendigas reglas. Que diga una caída para saber al ganador. Y ya, van a entrar cada minuto. Va, tu regla pedorra, ponla, pero ponla, ¿no?
¿Por qué cambia la regla?
Es como
si el Royal Rumble cambia de regla el año que viene.
Y yo fui el tonto porque, o sea, a la mitad de la lucha me llegó se me prendió el foco y dije, momento, no creo que aquí vayan a eliminar al heavy metal, que si voy regresando y me cubren. No creo que el cibernético se deje perder. No creo que Psycho Clown se deje perder. Tenemos a 3 eliminaciones. Entonces dije, qué extraño. No tiene sentido que sea eliminación, pero se me olvidó. O sea, me perdí. Y ya cuando fue el final dije, pues sí tiene sentido. Solo una persona puede ser cubierta aquí. Y fue con Trump, obviamente. El pagano llegó para vengarse, que todo México no sabía esto. Porque Conan es un imbécil.
¿Verdad? ¿Qué tú pensaste? Ah, ok, pues pagando odia.
Eso es lo más triste. Que dije, es triple A. O sea, es normal. Esto es normal. Llegó un carnal que no tiene un carajo que ver. Le pegó con una silla al cibernético y vámonos, ¿no? La vieja confiable para crear rivalidades. Y eso pensé. Y pues ya. Y realmente hasta cierto punto, eso es de lo que es, al fin y al cabo, porque es una rivalidad al vaporazo. A pesar de que haya habido una introducción hace 4 luchas, igual es una rivalidad al vapor. Y es increíble, ¿no? Es increíble esto. No, aparte estuvo cagadísimo, porque el cibernético, que está un poco lenteja, agarra al Psycho Clown para hacerle una garra contra lona. Pero el spot era que Pagano, mientras cibernético levantaba a Psycho, pagando al que le dieron sillazo en la espalda. Pero sí, no sé quién se adelantó, el cibernético o el pagano se alentó, pero cuando iba a comenzar el spot, tú, cuando le dio la garra a Psycho, apenas veías a lo lejos al pagano correr todo lento con su silla. Entonces decías, ah, pues este carnal viene a interrumpir. Y en lo que corrió el pagano y se metió al ring, el cibernético no supo qué hacer, entonces como que acomodó al Psycho, como que no sabía qué hacer, como que giró con Psycho en el pescuezo.
Sí.
Y se giró. Aparte, el carnal estaba viendo como un poquito hacia donde había pagano, entonces como que dijo, ay, no, voy a hacer como que no vi y le voy a dar la espalda. Y giró un poquito. Y ya fue cuando entró pagano a dar el sillazo, ¿no? Entonces, un desastre.
Fueron con 20 segundos de tensión.
Sí, 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 fue como en cámara lenta el spot. Ay, pero bueno, y después, todo aparte, después de todo el merequetengue, después de Carlos y Hugo no sabían ni qué pedo, le damos la espada a Psycho Clown, que por cierto, eso tú lo comprobarás, pero por ahí me dijeron en el chat que cuando se metieron los hijos de Psycho Clown a celebrar con él, que Larry Dallas dijo, oh, ahí viene Microman otra vez.
Sí.
De chiste, o sea, él sí, no, sí. No es tan tonto, o sea, lo dijo como el chiste. Ay, Larry Dallas es tremendo, es una bala perdida.
Sí, sí. Sí, sí.
Y bueno, Psycho Clown empezó a celebrar y quería decir algo en el micrófono y dijo, Dios los bendiga a todos, Psycho Locos. Y antes de que acabara iba a decir otra cosa, le pusieron la música, hijos de la fregada.
Hijos de la fregada.
Le pusieron la música y hasta se escuchó así como que dijo algo encima de la música, como gracias a todos, ¿no? Porque se ve que todavía no había acabado de echarse el promo, pero la producción, que era un congal toda la noche, pues le echaron a perder el promito a Psycho Clown. Que bueno, también hay que decirlo, no lo habíamos mencionado, estuvo lloviendo ferozmente toda la velada, sí. Y eso indudablemente, pues las cuerdas estaban mojadas. Hay un poquito de caos fuera del ring, eso seguramente pues creó incomodidad en los luchadores, supongo que también la rampa estaba ahí medio peligrosa, no sé qué tan mojada estuviera todo, pero no sé si eso sea excusa para que todo no el factor todo, producción y el sonido se hubiera hecho un berequetengue, ¿no?
Sí, no es excusa. El show no empezó con lluvia, eso fue a mitad de show.
Y tampoco es excusa para que el Conan se le ocurra poner al pagano, al cibernético atacando a pagano en la segunda lucha, ni que todas las luchas tuvieran interferencia. No, o sea, tampoco es excusa, ¿no? Pero bueno, y también, ¿sabes qué fue triste? Que en esta velada no tuvimos al poderosísimo Sam Adonis echarse su salto mortal, ¿no? Afuera de...
Oh, sí, el salto mortal que le da todo menos al oponente.
La camilla.
Le puede dar al piso, le puede dar a la silla, le puede dar al esquinero, pero no le da a la persona. Eso es una pelpe. Por eso este show no fue 5 estrellas.
Ay, Dios. Pero bueno.
Dios, hablando de personas, o sea, 5 estrellas.
La lucha rápidamente, o sea, los spots entre Psycho, Bandido y Laredo fueron muy buenos, o sea, estuvo muy entretenido por sí. Ahí lo que dije de Heavy Metal, bueno, pero de ahí en fuera, pues el pobre cibernético no se puede mover bien, y el booking y el desmadre, ¿no? Por ahí lo que dijo mi amigo Griff, con quien escribí la reseña para Voices of Wrestling, dice que ya quiere que Psycho Clown encuentre la manera de disparar fuego de la espada, ¿no? Sería maravilloso que eso se logre.
Ellos se quedan con esa espada, yo tengo que devolverla.
Yo creo que la tienen que devolver.
Ah, eso es triste. Yo tendría esa espada en mi casa si llegan a Rey de Reyes.
Sí, sí, la tendrías ahí arriba de la chimenea, ¿no? Digo, no tenemos chimenea, no sé si tú tienes chimenea, pero.
No tengo chimenea porque aquí no tenemos nieve. Pero la pongo en la pared, cada persona que entre. ¿Qué es eso, Abraham? Soy el Rey de Reyes. Sí. Nada egocéntrico, soy el Rey de Reyes.
El Rey de Reyes, casual.
Pues, imagínate si tú sí sacas fuego. Uf,
tremendo, tremendo. Ojalá la utilice contra el Dr. Wagner en WrestleMania Weekend. Después, Pentagón Jr. derrotó a Dralístico. Que recordemos, esto era Dralístico y Dragon Lee contra Penta y Fénix, pero Fénix se lesionó en AEW, que al parecer no es tan serio porque aquí apareció como lastimado, pero todavía bastante activo, o sea, podía moverse, todavía se echó ahí un desmadrito, entonces Para, eso es buena noticia para AEW. Para AEW, quiero remarcar que no está tan lesionado. Y pues la lucha se estuvo bien, o sea, iba bien. Tres estrellas, un cuarto a lo mejor. Buen desempeño de los dos, realístico. No es ninguna papa. De repente hubo por ahí resbalos, las cuerdas estaban mojadas. Eso afectó el desempeño de los luchadores. Y al final...
Sí, eso no fue culpa de ellos.
Sí, eso no fue culpa de ellos, perdón. Y al final, un desastre. ¿Qué pasó al final, señor Abraham?
Dragon Lee entró. E interferió. En la confusión entró Fénix. Lo estaban aguantando personas. Mientras lo aguantaban, no sé si de seguridad o doctores, estaba gritando, llorando. Y a Penta, pues, se levantó y le hizo un paquetito adrenalístico para 1, 2, 3 rápido.
Aquí igual podríamos echar la culpa a Conan, ¿no? Podríamos decir, no, pues es que él es el booking, otra interferencia más, una lucha que iba bien, ¿no? Para variar, o termina en una mendiga interferencia. Pero también aquí recordemos con qué familia estamos lidiando. A mí no me sorprendería en lo absoluto que lo que es Rush, Bestia, Dralístico, Dragon Lee, no se dejen perder, o sea, no se dejen cubrir las espaldas, lo clásico de Rush, la clásica, ¿no? Por eso siempre les digo que si Tony Khan, ¿qué va a decir? Que Tony Khan tiene que alejarse de la familia de Rush, o sea, no pueden ni permitirles la entrada a la arena porque va a convertir al producto en una pesadilla de booking, porque estos hombres no se van a dejar cubrir las espaldas, no entienden el deporte, cómo ha evolucionado, siguen con esta estúpida y arcaica mentalidad. No sé si Dragon Lee, yo creo que Dragon Lee lo podemos medio exentar, o por lo menos eso me da la impresión por lo que ha trabajado en New Japan, pero Dralístico, Rush y la Bestia, no los podemos tener. Y este fue un claro ejemplo. Aquí Dralístico no podía perder de manera limpia, entonces tuvo que haber una interferencia y que Pentagón ganara con un paquetito. O sea, no creo que haya sido tanto obra de Conan, sino más bien de la familia, se me olvidó el apellido, ¿no? De esta familia que nos deja perder.
No, y que también Penta le hizo la pal driver adralístico. Interrumpieron el conteo y él se paró rápido. Ni siquiera tiene como la dignidad de, por lo menos, ay, me duele el cuello.
Sí.
Esperar unos segundos en el piso porque el hombre te hizo, sabes, llevan más de 10 minutos luchando y el hombre te hizo su movida más importante de su, ¿verdad? Su movida final. Eso sí. También porque
es una ahora sí que es una maña de los Muñoz, ¿no? El hombre, la familia, la clásica, ¿no? Y sí es triste. Esto sigue pasando mucho también en México, ¿no? Es algo que permea en la lucha mexicana, una de las grandes razones también por la que el ambiente luchístico en México sigue sin poder evolucionar, ¿no? Hay muchísima política, o sea, hay muchos mutos en México, desgraciadamente. Y pues,
demasiados. No,
o sea, es una jalada, pero bueno, después el evento estelar por el megacampeonato, hijo del...
Our bodies come in different shapes and sizes, so doesn't it make sense that our weight loss plans should too? That's the beauty of Noom. They build a personal plan that factors in dietary restrictions, medical issues, and other personal needs so your plan works for you. Noom doesn't restrict or shame when you want to treat yourself. Their flexible program focuses on progress instead of perfection. You don't have to give up carbs or anything. And with their daily lessons, you can learn something new about your food choices every day. After just a few days of using the app, I learned how to recognize cues for overeating and how to choose the right foods to feel full. Stay focused on what's important to you with Noom's psychology and biology-based approach. Sign up for your trial today at Noom.com. That's Noom.com. And check out Noom's first ever cookbook, The Noom Kitchen, for 100 healthy and delicious recipes to promote better living. Available to buy now wherever books are sold.
Vikingo derrotó a John Superstar. No, me dio tristeza que no fuera Johnny Superstar, sino John Superstar. ¿Por qué John Superstar? No me agrada John Superstar para nada.
No. John Superstar parece el nombre genérico que tú le pondrías a tu personaje de juego de PlayStation de lucha libre.
Sí. No sé por qué lo hace, pero Esta lucha estuvo bien, por fin. Realmente no hubo gran interferencia. Sí hubo por ahí un spot en donde estaba ahí Lady Shani, que era la second de Eddie King, pero realmente me parece que fue un momento efímero, que se apegó un poquito más a la tradicionalidad de la AAA. Y pues la lucha estuvo bien, o sea, a pesar de la lluvia, a pesar de que por ahí hubo algunos resbaloncillos en la tercera cuerda, se rifaron. Vikingo, como siempre, increíble, haciendo cosas alucinantes. Superstar, odio decir eso, Superstar es un profesional con P mayúscula que te va a trabajar siempre una lucha sólida. Realmente Johnny rara vez te decepciona, a pesar de que no te dé esas luchas inolvidables de 5 estrellas, es un profesional. Y realmente creo que ellos fueron tan buenos que lograron meter de nuevo al público. Ah, porque eso se me olvidaba. Cuando fue toda la interferencia de Dragon Lee y Dralístico, o sea, la respuesta del público fue nula. O sea, puedes escuchar grillos. O sea, ya, yo creo que es parte de que no les interesa esta riña y parte de que ya estaban hasta la madre de tantas interferencias, porque de verdad fue un descaro lo que hizo AAA esta velada. Y aquí el público estuvo bastante metido, se levantó, hubo un spot medio pedorrón, en donde Superstar se salió del ring para intentar agarrar una cámara, pero el camarógrafo
no quiso.
No quiso, el fotógrafo, era fotógrafo, ¿no?
Sí, es un fotógrafo.
Claramente nadie le avisó, y el vato dice, ¿qué pedo? ¿Por qué te voy a dar mi cámara? Son súper costosas, ¿no? Aparte, se va a haber dicho, qué vole, no, ni madres, y pues no se dejó agarrar la cámara, entonces Johnny fue por una luz, ¿no? Por uno de esos spotlights. Y ya lo utilizó, un spot bastante feo, que se vio que Vikingo le dio una patada a la luz y se vio muy mal. Pero hasta eso fue algo que ayudó a salirles un poquito, a darle variedad a la lucha, ¿no? Fue tan bueno el desempeño de esos dos que a mí, por lo menos a mí no me molestó tanto. Y al final me encantó esta
secuencia.
Sí.
La secuencia final de ellos dos.
Brutal, brutal. Bueno,
sí. Eso por lo menos tienen que buscarlo.
Sí.
Porque es una cosa. Yo quisiera. No sé si esto existe, una entrevista de Vikingo, porque yo quiero saber cómo él se inventa estos spots. Cómo él está en el ring parado y él dice, yo voy a hacer esto y esto y esto. Porque él hace cosas que yo, por ejemplo, hacía con mis juguetes de lucha libre. Yo tenía esta compañía, ¿verdad? Donde Wolverine era el campeón. Entonces, él hace cosas que Wolverine y Spider-Man hacían, ¿verdad? En mi fantasía, en mis juguetes, que yo hacía con mis juguetes, y él lo hace en vida real. Y es una cosa, ¿sabes? Yo quiero saber qué hay detrás de la mente de Hijo del Vikingo. Porque es una cosa fascinante. Es como que él tiene control del aire también.
Sí. Es el avatar.
Cuando él se queda en el aire tanto tiempo, ¿cómo tú cambias como si nada de posición en el mismo aire 2 veces, 3 veces? Y ese spot final, donde me preocupé por los testículos de John Superstar, para, ¿sabes? Lo tiró de la cuerda, cayó encima de la cuerda.
Sí, fue como flip, o sea, como, no sé cómo le hicieron, fue como que estaba en la tercera cuerda los dos y aventó a Johnny, que se echó una marometa y cayó de huevos en la cuerda, y de la cuerda, Vikingo se lo llevó a la luna con una poison rana, caminó las cuerdas, pero caminó las cuerdas, le aplicó la huracán invertida para azotar su cabeza en la luna y ya de ahí aplicó el 630 para ganar, ¿no? Pero estuvo increíble ese momento.
Estaba lloviendo.
Lloviendo,
¿sabes? Ya en este tiempo, en este momento de show estaba lloviendo un montón. Y yo no sé cómo él todavía, te digo, él es un hombre mágico, no hay otra cosa.
Definitivamente.
Esta lucha solamente tiene, yo diría que una cosa mala. ¿Sabes qué?
¿Qué?
Tirantes.
Ah, por supuesto. Tenían que poner al tirante. Y eso es otra cosa. ¿Por qué? O sea, dos hombres rápidos, ágiles, y el tirante es con toda la lentitud del mundo. Que bueno, creo que aquí no fue tan mal, porque como que los contos le dieron dramatismo y la gente se metió más. Lamentablemente ese es el problema con tirantes, Abraham. O sea, que si te fijas, la gente responde mucho a sus jaladas. O sea, cuando hace este conteo dramático de 1-2, la gente se prende, como que les da más drama. No sé por qué, pero pues así es. Y así va a seguir siendo en un buen rato.
Hay una parte que me da gracia porque comentaron en inglés. Porque que Vikingo, o sea, que primero le hace la 600, ¿cuántos números, cuántas puertas da? No
630, sé. Creo.
Sí, pues la primera vez que se lo hace, John se levanta en número 2. Uno, dos. Entonces los comentarios dicen, oh, ¿cómo se pudo levantar de eso? Y yo en mi mente, bueno, porque el hombre está contando 10 segundos entre cada número. Hasta ahí se levanta. A mí, Great Khali me hace una chokeslam, a mí yo me levanto un conteo de tirante.
Es tan tonto y rompe otra vez con el kayfabe, o sea, rompe un poquito con la lógica de la lucha, pero pues las tradiciones, otra vez las tradiciones, ¿no? Las políticas de que no nos debemos perder, de que nadie puede perder limpio, del tirantes, los conteos lentos, del referee rudo, son cosas tan desgastadas que además lo triste es que a lo mejor existe la manera de innovarlas, existe la manera de hacerlo un poquito más orgánico, no, vámonos con las historias genéricas, las trampas de siempre, lo mismo de siempre. Y eso fue un resumen de lo que fue Rey de Reyes, ¿no? Como un show que se sintió del Triple A hace 4 años, que no podías ver una lucha buena porque todo estaba plagado de tonterías e interferencias, donde nada tenía sentido, donde la cantidad de facciones solo estaban ahí, era eso, un número, una cantidad que no servían para nada. Horrible, fue el peor show del año, no sé si vayamos a ver algo peor, como dije anteriormente. O sea, esto hizo ver al Royal Rumble como un Wrestle Kingdom de antaño, porque increíble, todas las luchas con interferencia. Si no hubiera estado Hijo del Vikingo, que siempre Hijo del Vikingo salva estas porquerías. Siempre tiene que ser él quien salga a desquitarse, a rifarse, a hacer algo increíble. O sea, el hombre tiene que tener su maldita visa y largarse a otra empresa, porque aquí está haciendo lo mismo de siempre. Y no, o sea, Triple A ahorita no merece a Hijo del Vikingo. Por más que yo siempre defienda a Triple A, ahorita no lo merece. O sea, el booking que está exhibiendo la empresa es abismal, básicamente.
Este tengo una pregunta.
A ver.
Y es sobre el booking. Y es como una pregunta media complicada, puede ser. La razón de este booking, ¿tú crees que sea vagancia o que genuinamente piensan que están haciendo algo bien? Primero, esa es la primera pregunta. ¿Tú piensas que esto es vagancia o piensas que genuinamente están haciendo algo bien?
Yo creo que por el ego de Conan, yo sí creo que está haciendo algo bien. Yo creo que se siente que es un genio del booking. Pero también creo que tiene que ver un poquito con flojera. Me da la impresión de que... Es el ahí se va mexicano, otra de las razones en la que siempre hablo sobre la lucha mexicana está acá, el ahí se va, hacer las cosas sencillas, en vez de sentarnos a pensar, a delinear una historia, una rivalidad que vaya a verdaderamente crear estrellas, no, vámonos a la segura, vamos a dejar que las políticas interrumpan también el desarrollo de nuestros luchadores, pero... O sea, puntualmente sí creo que pensaron que están haciendo algo muy padre y que va a hacer mucho ruido en redes sociales y que la gente va a aprender. Yo creo que sí pensaron eso.
Sí, porque esa es la teoría detrás del WWE, que Vince McMahon piensa que hoy día tiene un buen producto. Y tú dices, pero me estaba preguntando si Triple A estaba ocurriendo lo mismo, si las cabezas están pensando lo mismo. Pero ahora, la otra pregunta del booking. ¿Tú crees que también la razón por este booking así de tanta interferencia, tanta cosa, que eso le gusta al público de Triple A y ellos están tratando como que de buquear lo que ellos piensan, esto es lo que el público quiere?
Yo creo que esto entretiene solamente a fanáticos casuales, o sea, a la gente que nunca tiene, y lo he dicho varias veces, esas son las virtudes de Triple A, que a diferencia del Consejo, son una empresa que hace una gira por toda la República. Entonces, incluso un amigo me recuerdo, me decía, no, pues es que acá en Juárez no hay lucha libre. O sea, no hay. La única es AAA cuando viene, ¿no? Y pues, a lo mejor tú dices, no sé qué está pasando en AAA, pero pues ahí viene La Parca, no, ahí viene Psycho Clown, voy a ir a comprar mi boleto, voy a ir al show, y pues ya, o sea, no sabes más, o sea, como que tú vas a entretenerte, a pasar un buen rato, y eso, yo creo que esto, pues sí, o los entretiene, o realmente no les importa, porque es como, no sé, un entretenimiento pasajero, ¿no? Pero ya que, yo sí lo veo la molestia de fanáticos de AAA, ¿no? De decir, es que estoy hasta la madre del booking, de que esta etapa, de que siento que hay un reconocimiento de que hay mucha calidad, pero que el booking es muy malo. Entonces, definitivamente al fanático que sigue a AAA, aunque sea poquitito, yo creo que sí ya sí empieza a afectar. Pero al fanático casual no le interesa y le entretiene, ¿no? No, por ahí no hay problema. Y también yo creo que por ahí va también la flojera del equipo creativo. Decir, pues da igual. O sea, estas personas se van a entretener y les vamos a dar un desmadre para que estén ahí gritando, inventando madres. Y pues ya. Y sí, es una lástima. Y también quiero aclarar, creo, no estoy seguro que por ahí Hugo Sabinovich también anda en el booking, ¿no? Entonces, si es así, pues también qué desastre.
Esperemos que, ¿verdad? A ver si tienen un tipo de reset ahora en abril con Triple Mania.
No creo. No. Es que no podemos esperar mucho de AAA, pero el mínimo será lo que nos haya entregado en los últimos 2 años, que es calidad luchística. O sea, que los dejen luchar, que nos den 3-3 y ya, ¿no? Que hagan algo, pero que permitan el desarrollo luchístico. Por lo menos, aunque no estén creando estrellas, que por lo menos nos den cosas entretenidas, graciosas, tontas. Y no simplemente la empresa haciendo como que luchan, ¿no? Qué malos son. O sea, qué malos son. De verdad.
Ay, me cago en Samadonis con todo.
Ay, Dios, el Samadonis. Hasta la Parca, como que bueno, LA Park medio los enterró, dijo algo así que en Twitter, aquí tengo su tweet. Gracias, Veracruz. Esta noche fue la lucha más fácil que he tenido. Lo que yo miré, que en esta empresa hay muchos problemas con todos los luchadores, todos contra todos. No entiendo a veces a AAA, pero gracias a eso salimos con el triunfo. Sin comas, por supuesto, porque es el par. Medio kayfabe, medio no, como diciendo que fue un desmadre la lucha, pero pues ganaron, ¿no? Y pues sí, ese tweet lo resume. Como que no entiendo a veces a AAA, yo tampoco.
Ellos tampoco, por lo menos sabemos que los luchadores están igual que nosotros.
Así es. Y pues bueno, quiero que, a ver, platícanos antes de hablar sobre New Japan, Abraham. Tú fuiste a un show allá en Puerto Rico. ¿Qué pasó?
Correcto.
¿Qué pasó?
El show se llama Latin American Wrestling Entertainment, LAWE. Ello es una nueva empresa que la está corriendo. Uno de las velas de los dueños es el sobrino de Carlos Colón. Y para los que saben algo básico de lucha libre puertorriqueña, es que Carlos Colón es el dueño de la compañía más vieja en Puerto Rico. Eso es como que esta tensión entre, ¿qué el sobrino está haciendo? Porque están yéndose en contra del tío. Nada. La empresa hizo su segundo show el sábado pasado. De los luchadores invitados especiales eran Proud and Powerful, Santana y Ortiz, La Rebelión, que lucharon, los dos equipos lucharon, y también Thunder Rosa. Vino a mi patio. Yo fui para allí en vivo. Lo que me gusta de esa empresa es que ellos han tomado estos luchadores jóvenes que no se les dieron oportunidades en las otras compañías puertorriqueñas, porque siempre van clásico a lo que ya es seguro. ¿Sabes? Por ejemplo, en la WWC, que es la de Carlos Colón, algunos de estos luchadores no tuvieron oportunidades porque todo gira alrededor de los Colón. ¿Verdad? Como Carlitos, por ejemplo, que es una superestrella.
Sí, ahí es también lo que hablábamos, las políticas. O sea, son muy presentes también en Puerto Rico.
Sí, un Rey González tiene más oportunidades que estos hombres. El hijo, entonces Rey González, no sé si lo conoce, su hijo trató de ser luchador y era peor que Dominic, si Dominic era peor. Y le dieron más oportunidades que a muchos de estos jóvenes. Pues a estos jóvenes los llevaron al agua, que son, por ejemplo, Star Roger, otro que se llama Mike Mendoza, Angel Fashion, que son buenos luchadores, que simplemente no les dieron oportunidades y ahora ellos están en roles protagónicos en la U, junto a los luchadores invitados. Y ellos tuvieron pues las mejores luchas de esa noche. Ahora, ¿cuál es el problema con esta empresa? Sus shows, los dos shows que han sido demasiado largos. Son 4 horas. Y están dependiendo mucho de videos. ¿Sabe? Si tú vas en vivo, ellos tienen una buena presencia en Facebook. Pero cuando tú vas en vivo, tú estás viendo todos esos videos otra vez. ¿Sabe? Que si tú viste estos videos de promoción, tú tienes que chupártelos otra vez en vivo. Y como que, no sé si está fuerte. Creo que deben tener un mejor control de timing. Y llega a nivel que hasta el fanático se molesta en vivo. Porque yo escuché más de una persona quejándose, pero ¿cuándo viene la próxima lucha? Dejen el drama. Por favor, pónganse a pelear. Y es bastante impresionante. Porque ¿qué es lo que tú has escuchado del fanático puertorriqueño? ¿Cuál es el estereotipo? No sé si sabes cuál es.
Pues no, realmente no he escuchado más. O sea, que a lo mejor el estereotipo que siempre tuve, pero más es el de antaño, de que se metían mucho con el luchador, de que eran capaces de acuchillar a los luchadores rudos, ¿no? De que había mucha creencia de que es verdad lo que estaba pasando. Sí. No, también todavía en México, o sea, que el kayfabe estaba muy bien cuidado, pero pues realmente ahora no sé.
Eso ya obviamente ya no existe, pero a ellos les gusta ver lucha, caos, sangre, acción todo el tiempo.
Sangre, sí.
Y me está extraño que estas empresas no le quieren dar todo el tiempo acción a este público que está pidiendo eso, que literalmente te lo está pidiendo sentado, que pagaron 10, ¿sabes? Lo que sea que pagaron. Y para mí ese es honestamente mi queja del agua. Y la otra es que pues trajeron a la superestrella Alberto el Patrón. Y uno de sus referees es Drake Words. Es uno de los referees, parece que porque el tipo está, ¿sabes? ¿Quién quiere contratarlo? Puerto Rico. Mike Kioda es un referee, no sé por qué no consiguió más trabajo afuera. Entonces, uno de los el presentador es una persona que mencionamos anteriormente, Willy Urbina. Willy Urbina. Lo sacaron de IW para convertirse en como el presentador del AWE, de la nueva compañía.
Sí, Puerto Rico, la tierra de los cancelados.
Por eso, si viene Mariscal un día, a mí no me va a sorprender para nada. Sí. A mí, ¿sabes? Al día que lo anuncien, yo no estoy allí. Si me lo llevan de sorpresa, pues no puedo hacer más nada, pero si yo vuelvo y no creo que pueda ir si está anunciado. Yo entiendo por qué traen Alberto. De verdad es una persona que yo no entiendo por qué la traen, porque no es un super luchador, no tiene sus fanáticos no hay 1,000,000 de fanáticos de Alberto, que yo sepa, no sé si en México es igual.
Y por lo menos está encumbrado ahí en Puerto, o sea, estuvo encumbrado ahí, se le victorió en la arena, o fue como
X. Él entró, le victoriaron, sí, porque es una cara conocida, una canción conocida. Pero y además de que le dijo puto a un luchador puertorriqueño.
Qué innovador luchador con el insulto homofóbico. Wow.
Sí.
Qué pésimo luchador es Alberto. En todo sentido, ser humano, luchador, promo. Sí. No, es don genérico, le dicen.
Sí. Súper. De verdad que yo nunca le vi yo nunca la vi el amor a Alberto. Además de que las veces que ha venido a Puerto Rico, él lo que hace es cobrar demasiado dinero, tener una lucha de 10 minutos y se va. Eso es un hecho. Si no me creen, busquen sus luchas en la empresa de Carlos Colón. Pero nada. Yo pienso que si ellos le cortan y siguen enfocándose en el talento joven, yo creo que tienen ahí algo, pueden tener algo para atraer más personas. No sé si Alberto de Río sea el truco. Pero por lo menos considero que está mejor que la empresa principal, la WWC. Y tenemos otra empresa que es la IWA. De esa no he estado pendiente, así que no puedo hablar mucho de ella. La IWA revivió. No sé si sabes de la IWA.
No, a ver, échame la lección de historia.
Sí. En el 99 salió una empresa nueva que era la IWA. Ellos empezaron trayendo luchadores de la WWF en ese momento, y eventualmente crearon sus propias estrellas. Entonces hubo como una guerra estilo Monday Night Wars entre la IWA y la WWC. Era hasta que eventualmente la IWA, como en el 2004, empezó a perder dinero y murió. Pues como todavía hay ¿cómo se dice? Recuerdos, nostalgia.
Nostalgia.
Pues la revivieron otra vez también con luchadores jóvenes, así que por lo menos están tratando de revivir la escena de lucha libre en Puerto Rico. Por lo menos yo pienso que mientras tenemos tres compañías que están con dinero, que es la WWC y WWE y Lawe, así que a ver qué pasa en el futuro. Por lo menos Lawe sé que hay dinero porque en el show pasado trajeron a los Lucha Brothers y en el show de este weekend trajeron a Santana y Ortiz y Thunder Rosa. Yo no creo que eso sea, ¿sabes? $100 o traerlos a ellos.
Y por aquí viendo en Facebook, incluso creo que este evento al que fuiste lo van a tener en Fight o en Pay Per View, algo.
Exacto.
Así.
Exacto. Sí, Fight TV. Sí, sí. Espero que haya buena edición. Hablando de errores de producción de AAA, este show tuvo muchos errores de producción. Pero, pues, algo bien extraño el show. Santana y Ortiz lucharon contra la rebelión, que es Mecha Wolf y Bestia 666, Damián 666. Espérate. Uno de esos dos. O sea, es que la rebelión le ganó en el medio del ring, 1-2-3, a Ortiz y Santana.
Curioso, ¿no? Que si se fijan en el circuito independiente estadounidense, como que ajá, Tony Khan no deja que cobran a sus estrellas, ¿no? O sea, gente de AEW realmente rara vez pierde. Y pues acá en Puerto Rico ni en cuenta, ¿no?
No, también que Tony, no sé si Tony Khan no sabe. Ahora, si fue un botch, no me sorprende, porque eso, ese show tuvo tantos errores de producción que eso es parte de. Pero sí, le ganó en el medio del ring a Santana y Ortiz. De momento entró la anexión, que es el equipo rudo, y como que empezaron a darles a ellos y ellos se desaparecieron y ni siquiera, ni nada, como si no hubieran estado ahí. Santana y Ortiz desaparecieron del panorama. Eso sí que fue bien extraño. También
tiene que ver que Tony dice, ah, pues nadie nos va a ver, o sea, mi audiencia estadounidense no va a pelar esto, entonces como que no le importa mucho, también va por ahí, ¿no? Otra señal de que les valemos gorros al señor Tony Khan, o sea, en Latinoamérica no existe para Tony Khan.
Sí, sí. Sí, porque si esa lucha hubiera ocurrido en Warrior Wrestling, Santana y Ortiz ganan en 5 minutos. Sin duda. No, y contra un equipo de la NWA también. No fue tampoco ningún equipo de aquí, ¿me entiendes? Que también tú dices, quieren encumbrar equipo local, pero no, fue con un equipo de la NWA que no está, que no lucha aquí.
Bueno, pues a ver, digo, son paso a pasito ahí va, ¿no? Por lo menos ya tienes un poquito más de lucha decente.
Sí. Sí, no es un desastre total. Hay mucho, eso sí, obviamente, hay muchos jóvenes, pero cuando son luchadores jóvenes, yo tiendo como que, ¿sabes? Yo no critico mucho, ¿me entiendes? Uh-huh. Yo no voy a criticar a algunos luchadores de la misma manera que voy a criticar, tú sabes, Triple A. Especialmente un show independiente.
Sí, sí, sí.
Sí, sí. Ahora, ¿es un show que recomendaría que fueran a ver? Si quieren ver algo de lucha libre puertorriqueña nueva y el precio de Fight TV es asequible, pues ¿por qué no intentarlo? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que no te guste?
Pues sí.
Sí, no sabes, no, por lo menos no es algo horrible.
Va de gane. Esperemos que las cosas mejoren y que no haya tanto cancelado por allá, ¿no? Pero pues es una manera de atraer gente a las arenas y pues ni modo. Algo que a mí no me atrae ni me atraerá es el New Japan, ¿no? Que está con todo, con el aniversario, con una New Japan Cup con 48 personas. Híjole. Empecemos con el show de aniversario. A ver, yo no he escuchado este cartel, no sé quién vaya a estar.
Que quería mencionar porque... Ok, New Japan está tan apagado que yo creo que tú ni que tal vez no te acuerdas qué pasó ayer, que lucharon Naito y Okada.
Ni idea. Ni me interesa, ni la veré nunca. Nunca voy a volver a ver otra vez Naito Okada por décima vez.
Yo la vi. Me gustó mucho. No sé si era porque estaba esperando nada, pero me gustó mucho. Por lo menos vale la pena verla si quieres ver algo de New Japan. ¿Qué cosa? Okada y Naito son buenos luchadores. A mí, yo sé. Nada. Sí. Pero sí, es una lucha, yo le di 4 estrellas. Es muy buena, muy buena. Vamos para aniversario, ¿verdad? Ok. Sí. Parado.
A ver.
Porque yo sé que tú vas a estar emocionado. La gente, el público está emocionado ahora mismo.
A ver, estoy estático. Estoy al borde del asiento.
La primera lucha. Ryohei Oiwa, el luchador que yo creo que no existe porque no aparece en Google, pero se ve como un Young Lion de New Japan. Joe y Tiger Mask en equipo contra Joe, Yujiro Takahashi e Evil. ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos sentimos? Segunda lucha. Ahora sí, ¿estás preparado? Minoru Tanaka, Taka Michinoku y Taichi contra el fantasma Taiji Ichimori y Bad Luck Fale.
Uf, el fantasma y Bad Luck Fale, el dúo miserias.
So, ¿no has renovado tu suscripción todavía?
No, todavía no.
Ok, ¿estás preparado para la próxima?
A ver.
Duki, Kanemaru y Desperado contra Chima, el Lindaman y T-Hawk.
Ah, perro. Otra vez, ¿quiénes son los oponentes de mis pollos?
Duki, Kanemaru y Desperado. Esos hay.
O sea, Duki, pues ya para eso ahorita me meto a YouTube y busco en más lucha. Las luchas de Shima y Tijo cuando estaban acá en Naucalpan, pues Duki es luchador en Naucalpan, o sea, no tiene nada de innovador esto. Pero bueno, por lo menos son los Strong Hearts.
Te levantaste.
Todavía no.
Pero te levanté.
Sí.
Cuarta lucha. Nagata, Kojima, Tenzan, Eibuchi contra Henare, Jeff Cobb, Will Ospreay y Great Old Kahn.
O sea, van a perder los... O sea, me imagino que van a perder los veteranos, ¿no?
Sí, van a perder los veteranos definitivamente. Vamos para la quinta lucha, que es una lucha especial de 10, un special 10-man tag.
Uy, qué especial.
Vas a ver por qué es especial. Es todos los ingobernables contra Chiro Konichaka, Toru Yano, Ichii, Honma y Makabe.
No sé quién es Shiro Konichaka.
Konichaka, una leyenda de New Japan que no mucho nos acordamos de ella.
O sea, okay. Si digas leyenda.
Ok. ¿Qué tal si te digo que es Yoshihachi y Goto contra Master Wato y Taguchi?
Un desastre.
Campeón contra campeón. El Junior Tag contra el Tag Team Champion. Y Master Wato y Taguchi son los campeones 69. WP Junior Tag Team Champion.
Me lo habías dicho hace algunos programas. Aquí está. Hecho magia. Hecho realidad el pronóstico. Esto es imaginativo, por lo menos, ¿no? Juniors contra los heavy, pues está bien, ¿no?
Sí. ¿Estás preparado para el evento estelar?
El evento estelar, a ver.
Este es el NJPW 50 Anniversary Special Match. Okada, Tanahashi y Tatsumi Fujinami contra Suzuki, Zack Sabre y Fujiwara.
O sea, eso es el equivalente a Goldberg en la WWE. O sea, vatos que no se pueden mover. O sea, no me emociona ver a Fujinami. Dios me lo bendiga, es uno de mis favoritos. Pero no veo razón para emocionarme de ver a Tatsumi Fujinami, que tiene como 89 años.
Yoshiaki Fujiwara.
Y Fujiwara, que Dios mío, o sea, está peor. Luchar. Y con público que solo puedo aplaudir. No. O sea, está bonito. O sea, para los que no sepan, el ídolo de Hiroshi Tanahashi es Tatsumi Fujinami. Es por él, se volvió luchador. No, eso es una historia linda y que estén ahí juntos. Pero pues así que tú digas, ay, qué emoción. Digo, está bien porque empata con la temática del aniversario número 50 y es una buena celebración. Pero pues yo no, o sea, yo no entiendo por qué querría ver esto. O sea, ¿por qué desperdiciaría 40 minutos de mi vida que le puedo dedicar a ver la mitad de una película, la que quieras, a esto? A Fujinami, que no se puede mover, contra Fujiwara, que no se puede mover, y Okada y Tanahashi, oh, wow, que siempre, no sé, ¿sabes? No, no hay nada que interesante aquí.
Acabo de buscar las edades de Fujiwara y Fujinami, wow.
A ver, ¿cuántos?
Fujiwara, 72.
Vámonos.
Nami, 68.
Ay, no sé si hemos acabado, pero bueno.
Wow. Ok, so, ¿no, hemos suscribido otra vez a New Japan World o no?
No, 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 para nada. No pienso ver nada. A lo mejor, no, o sea, ni siquiera quiero ver a los Strong Hearts porque va a ser contra Duki.
Pero Duki ha mejorado, Duki es
sí,
bueno.
Sí, es bueno, pero pues no. Si me hubieras dicho que es contra Shibata, Goto y no sé, ¿quién te gusta? Suzuki, ya, pues sí me la chuto, pero contra Kanemar y Duki, no, no, no.
Y el desesperado.
Y el desesperado. No, no, gracias. Sí, sí.
Como puedes ver, están otras empresas invadiendo a New Japan en el mes de marzo.
Qué invasión, invasión tan poderosa.
Invasión, la invasión de Glit en New Japan.
Y recordemos, cuando Shima se fue de Dragon Gate, junto con Tijo, que Linda Man, levantaron el gallinero de varias empresas, ¿no? Como por ahí DDT, Wrestle One, sobre todo, les ayudaron a generar una buena taquilla. Y realmente tuvieron como este caso de ser como de los luchadores más importantes de Japón ese año por el ruido que estaban generando, pero después como que se empezaron a caer a pedos y ahora más bien da la impresión de que T-Hawk y el Indaman se han visto afectados por su asociación a Shima, porque realmente son grandes luchadores que han estado vagando en empresas basura, francamente, empresas basura. Ahora me da alegría ver que T-Hawk y el Indaman van a estar aquí en New Japan. Ahora, ¿cuánto tiempo? No sé. O sea, para mí, lo más interesante está New Japan Cup es que de un lado de la llave está Shima y del otro lado de la llave está Shingo Takagi. Eso sería lo más interesante, que se enfrentan en la final. Nunca va a pasar, para los que no sepan, se odian. O sea, en la vida real, Shima y Shingo se odian. O mayúsculas, odio jarocho, es Lazio contra Roma, es América contra Chivas, peor que todo eso combinado, se odian. Fue una de las razones por las que Shingo ya no aguantaba estar en Dragon Gate. Fue una de las razones de la ruptura. Se detesta. Entonces, me impresiona que New Japan haya logrado que estén en el mismo vestidor. Si es que están en el mismo vestidor, no me sorprendería que Shingo diga, yo no estoy en la misma habitación que Shima, ¿no? Entonces, eso sería lo más interesante. No va a suceder, obviamente, ¿no? Shima tiene Ataka, luego a Kanemaru, que yo creo que les va a ganar, ya luego yo creo que sí. Las va a dar contra Goto, Nagata o alguien, ¿no?
Este New Japan Cup tiene muchos buys bien extraños.
Sí, sí, sí.
Muchos luchadores que van a la segunda ronda sin luchar, y por ejemplo, Gedo. ¿Qué carajo? Gedo.
Es que va a ganar, lo que no sabes es que va a ser Gedo contra tu tío Dick Togo en la final. No, entonces, pues para no cansarse tanto, pues hay que ahorrar una lucha.
Bueno, tienes razón. Tiger Mask está, ¿sabes? Tamatonga, que by the way, Tamatonga y Tangaloa ya no están en Bullet Club.
Sí, J.Y. lo sacó en Impact Wrestling, ¿no?
En Impact Wrestling, sí. Tú sabes. Porque J.Y. hace lo que sea por no ir a Japón.
Ah, meto a Tamatonga al sarcófago. Ya, jubílenlo, sí, por favor. Ya.
Sí, eso. Yo no sé, se tardaron mucho en sacarlo de ahí.
Sí.
Pero bueno, New Japan Cup no se ve muy esperanzador. No sé por qué lo hicieron más grande. Bueno, para llenar más shows.
Otra vez, New Japan está sordo, está ciego, no entiende el problema, no lo dirige, no sabe cómo corregirlo. 48 luchadores en un maldito torneo sin ruido, los mismos de siempre. O sea, está el campo de luchadores está espantoso, o sea, espantoso. Esta cosa, si toda la New Japan Cup fuera en mi patio, cierro las ventanas y llamo a la policía para que los saquen. No quiero saber nada, no quiero ni ver ni un segundo de esto. O sea, los luchadores de siempre, Toru Yano, Taichi, Tensa, Nagata, Goto, Dick Togo,
Taka Michinoku, Kanemaru, Yo, Bad Luck Fallen, Naito, Tanahashi, Gedo, Makabe, Cobb, Kojima, Honma, Yoshihashi, lo mismo, Minoru Suzuki, Tangaloa, Takagi, Ishii, El Fantasma, Will Ospreay, Armagenari, los Young Lions, Duke. Aparte, ¿para qué ves las duchas de los Young Lions si van a perder? O sea, ¿para qué me molesto? Uh-huh. Ishimori, Great... O sea, el único nombre destacado es Shima. Ni siquiera tuvieron... No pudieron meter a T-Hawk y a Lindaman. O sea, les costaba mucho trabajo. Uh-huh. O sea, es...
No, porque hay que dejarle espacio a Tenzan.
A ver, está horrible. Boom.
Horrible. Está tan molesto que tarde.
La peor empresa del planeta. Peor que WWE. Peor.
No, vamos.
Peor.
Hay extremos.
No. WWE es tan mala que entretiene. New Japan no, es un cero por donde le veas.
De WWE hubo una muerte, no sé si lo sabes.
No,
que murió.
¿Qué pasó?
Murió 205 Live la semana pasada.
No.
Sí, fue reemplazado por el show NXT Elevate, donde tristemente ¿verdad? Una mujer que tú y yo somos fanáticos de ella, Quinn McKay, es la host de ese show nuevo de NXT. Sí. Y el pobre 205 Live, pues, ya se acabó la semana pasada y estaba cerca de tener el mismo número de episodios que Nitro, para que vean cuánto tiempo ese show llevaba en el aire. 205 Live llegó a nivel de que el show duraba 20 y pico de minutos. A ese nivel llegó. Recuerda cuando ese show era una hora antes en televisión. Y terminó 20 minutos en YouTube. Digo, en YouTube no, en Peacock, en el network, whatever. Un show con... Tuvo buenos luchadores, pero no mucho que contar.
Sí, cuando comenzó era muy divertido. O sea, Buddy Murphy era Big Match Murphy, eran unos eventos estelares increíbles, 4 estrellas para arriba todos. O sea, realmente era impresionante. Por ahí hubo algunas luchas buenísimas de los lucha hermanos, los lucha dragos, no sé, Calisto, sí.
Ali también, sí, estuvo haciendo lo suyo.
Máscara dorada, de pronto se echaban los luchones. Ali.
Lucha House Party,
sí. También estaba por ahí ¿cómo se llama? Noam Dar con esta rivalidad con Alicia Fox. Había cosas interesantonas al principio y después obviamente cuando Vince comenzó a tomar más y más control, pues todo se desmoronó, desgraciadamente. Pero sí, y aún cuando ya nadie hablaba de 205 Live, de repente escuchaba que hubo una gran lucha, pues ni quien las vea, ¿no? Ese era el problema. Y la buena noticia para Ricochet es que Main Event todavía sobrevive, ¿no? Ahí está, es la casa de Ricochet, Main Event, ahí todavía va a estar.
Sí, por lo menos nos alegramos que todavía todos esos fanáticos de Ricochet que le encanta ver Main Event, siga ahí. Main Event es el show eterno. Ese sí que yo no sé cuántos episodios tiene, pero pronto, quién sabe si llega a los 1,000 episodios. Ah, by the way, el Raw de hoy, número 1,500. Estoy seguro que ni ellos saben eso.
Va a estar malo. O sea, tengo un pronóstico, va a estar malo.
Después, ¿en serio?
Y lo que decías de Quinn McKay también, o sea, es triste desde un aspecto personal, ¿no? Egoísta, porque digo, pues creo que es un súper, súper talento, súper carismática, con un habla increíble, que te vende cualquier lucha muy entretenida y linda y cool. Genial, o sea, es un súper talento para la lucha libre. Qué bueno que le van a pagar el dinero que merece en la WWE, o eso espero que le vayan a pagar bien. Y ojalá le vaya súper, súper bien. Yo creo que ella va a ser como Renee Young, en el sentido de que va a ser inmune a convertirse en robot, como todos y todas las demás que están en esa empresa. Yo creo que su carisma es tanta y su capacidad de locutora o de entrevistadora, de lo que la vayan a poner a hacer, es tal que realmente no va a haber como ningún problema de que a lo mejor la van a tener restringida bajo ciertos aspectos, pero creo que ella va a poder destacarse porque es muy, muy buena. Y pues eso es una lástima porque no la voy a volver a ver como en años.
Y ella está retirada, sí.
Está retirada. Ojalá.
Y, está en otro país ahora mismo.
Sí, ojalá gane el dinero que merece, porque son súper talento y ojalá le vaya bien y la traten bien, que no tenga experiencias desagradables como muchas otras personas, porque me queda claro que es una persona que no lo merece, ¿no? Ojalá todo bonito con ella. Y pues esa, para los que quieran ver, retomo rápidamente, New Japan va a ser van a comenzar el 2 de marzo esta Copa de las Infamias, para los que gusten ver un Yoshihashi contra Kosei Fujita o un Yo contra... ¡Ay, Dios mío! No, pensé que era Yo contra Bad Luck Fale, ya me iba a volver chango, pero no, es Tanahashi contra Yo y el que gane contra Bad Luck Fale.
No, Bad Luck Fale, por alguna razón, Bad Luck Fale está directo al segundo round.
¡Uf! Mira este luchón que te tengo. Chase Owens contra Yado. Tremendo.
Voy a cerrar mi... Ahí sí que cierro mi ventana.
Sí. No, qué cosas. Okada contra el Desperado, o sea, está interesante.
Sí.
Nagata contra Goto. Uh-huh. Hiroshi Tanahashi contra Yoki, ya la dije. Naito contra Yujiro también, esa no la veo ni porque me paguen. Naito, el rey de las infamias de la pandemia. Makabe contra Cobb, a ver cuántas veces bombea Makabe. Yoshihashi contra Honma, ay, Dios mío, no, o sea, está para morirse, pero bueno, o sea, para los que sean seguidores de New Japan, pues tendrán para entretenerse su sopita desabrida, ¿no? Su arrocito sin sal, que no sabe a nada, su sopita uh-huh. de fideitos sin condimentos, literalmente echamos la pasta y el agua y ahí, ese es New Japan, ¿no? Es cuando no sabes cocinar, cuando eres un morrito, no sabes cocinar y dices, ah, pues voy a hacerme pasta. Y sigues las indicaciones, ¿no? El que dice atrás de la bolsa de pasta, ¿no? De hacerte tus fideitos y pues le echas agua, le echas la pasta y se cose y la pruebas y esa chica no sabe nada. Eso es New Japan, ¿no? O sea, producto seco.
Eso es poesía.
Sí. Yo no sé, comparaciones vergas. Y pues ya, algo más que nos haga falta decir, alguna noticia que se nos haya escapado, señor Abraham.
Yo por lo menos no he visto ninguna y he estado pendiente a mi página de noticias, que es Lucha Libre Online. me enteré que va a haber una sorpresa en Raw y hay promoción una vez más sobre la nueva empresa de Strowman y EC3.
Ah, ¿cómo se llama? Controla tu narrativa, ¿no?
Sí, Controla tu narrativa va a empezar el 5 de marzo con un show en Orlando, Florida, y Killer Cross fue anunciado como parte del elenco.
El club de las miserias, hablando de miserias, Austin Aries también, ¿no? Por ahí.
Sí.
TJP, Killer Cross, hubo por ahí alguien más que estaba para... O sea, el club de los antivacunas se une para controlar su narrativa, efectivamente. Híjole, aparte son shows como cinematográficos, ¿no?
Yo leí la conferencia de prensa y decía que va a ser un show donde tú vas a ir a la arena y vas a ver a luchadores haciendo lo que saben hacer.
Controlar su narrativa, ¿no? Me imagino.
Yo sé que tú estás preguntando, ¿eso suena? ¿No? ¿Eso no es lo que tú haces siempre en tu lucha libre? Maybe, posiblemente, no sé, pero eso es ¿verdad? El press release decía eso. Yo estoy repitiendo lo que yo leí.
Muy interesante.
Profesionales van a hacer lo que saben hacer.
Controlar su narrativa.
Narrativa.
Ay, Dios mío. No, sí, estamos con todo en la lucha independiente. Esperemos que la NWA, que me parece pronto van a revelar las llaves para la Crockett Cup. Y luego se tienen cosas interesantes, ¿no? Por ahí van a estar los Briscoes, van a estar Damián 666, me parece que va a estar, o Bestia 666, uno de los dos.
Ah, Bestia 666.
Y además en la Crockett Cup, o sea, en el evento, además del torneo, va a estar Nick Aldis retando a Matt Cardona por el campeonato de la NWA. A ver a ver qué tal se pone por allá. Y todavía no tenemos noticias nuevas sobre Cody Rhodes, ¿verdad?
Hasta ahora no.
Kurt Bauer no te ha mandado la exclusiva, el correo, diciendo que MLW acaba de hacer una gran contratación.
No, aún no he recibido. Voy a escribirlo ahora mismo, a ver si, ¿verdad? De casualidad, si me dice algo, pues lo añadimos en el post, en la edición, en el show.
Por supuesto, para sí. Ver el debut de Cody Caminos, a ver si ocurre.
¿Quién sabe si en el episodio 1500 de Raw ese sea lo histórico?
Puede ser, es la gran sorpresa que promete Lucha Libre Online, periodismo veraz.
Exacto, sí, Lucha Libre Online, sí. Yo traté de ver, estaba con el video corriendo y la persona nunca me reveló cuál era el secreto de él, pero está bien. Y Johnny Knoxville estará contra Sami Zayn en WrestleMania.
Para los que no sepan, Johnny Knoxville acaba de sufrir una conmoción cerebral filmando Jackass 4. Entonces, el siguiente movimiento natural es tenerlo luchando, ¿no? En la WWE, la empresa más segura donde casi nadie se lesiona, ¿no?
No,
muy astuto. En fin, pues hasta acá llega el programa de los Lucha Jovers. Pura positividad. Estuve muy positivo, verdaderamente. Estoy sorprendido. Pues ni modo. Fue una semana dura, fue una semana complicada, pero pues afortunadamente hubo mucho de qué hablar. ¿Y en dónde te podemos encontrar, mi querido Abraham?
Me pueden encontrar en Twitter, ADR012. También tengo un libro, La Tercera Venida, en Amazon. Pueden conseguirlo en físico y digital, está en todos los Amazon que existen y por haber. Hasta en Japón, imagínate.
Perfecto. Y ya saben, nos pueden encontrar en Voices of Wrestling y en Spotify, en nuestro propio feed, ¿no? En el feed de siempre, en el de los Lucha Jovers, y también vamos a estar ahí en el feed de Voices of Wrestling, donde también hay otros podcasts muy interesantes. Acaba de debutar un podcast sobre lucha europea, ¿no? Nuestro compa Neil Davis, que es un erudito, es un poeta de la lucha libre, verdaderamente va a estar platicando sobre el panorama europeo, ¿no? Progress, Repro, todo lo que está ocurriendo por ahí, importante. Y si llegas a tener algún problema que no debería haber, de que no aparezca el nuevo episodio, de que no se está actualizando, nos mandan un mensajito ahí en Twitter, @luchajovers, para ver qué onda. Que sí. Tengo entendido, no ha habido ningún problema, ni debería haber. Pero pues bueno, cualquier cosa, ahí está el Twitter. Y así llega hasta acá el programa de los Luchajovers. Muchas gracias, Abraham. Muchas gracias a todos y a todas por escucharnos. Hasta la próxima.